por supuesto que el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia surge y se conmemora un 24 de marzo de... porque precisamente en un día como hoy de 1976 comienza de manera oficial, por decirlo de alguna manera, aquel aparato represivo que terminó en el genocidio practicado por la última dictadura cívico-militar. Pero hay un antes también, hay un contexto, y ese contexto nos lleva a los meses y a algunos años previos a lo que fue el 24 de marzo del 76. Por eso queríamos abordar también el testimonio de esta familia, de una familia que... surge de la unión de Guillermo Eduardo Díaz Nieto y de Aide La Puniani. Guillermo está desaparecido, Aide fue secuestrada, pero ha sido parte de los testimonios de uno de los tantos juicios que se llevan adelante contra integrantes de aquel proceso genocida, ¿no? En este caso, sobre las brigadas de Quilmes, Banfield y Lanús en la zona sur. Y el hijo de ambos, que es a quien estamos saludando ahora, que es Gervasio Antonio Díaz, bueno, también ha declarado en este juicio. Gervasio, bienvenido a Radio Nacional San Martín de los Andes. Buenos días.
Hola, buenos días para ustedes, para la audiencia, y bueno, nuevamente, y como lo he hecho en muchas oportunidades, agradecerles la posibilidad de contar, de repreguntarnos entre todos y de reconstruir la memoria y la lucha de esa generación en la que fueron parte mis padres, ¿no? Uh-huh. Así que sumamente agradecido, porque son momentos importantes y nosotros no lo podemos hacer sin la posibilidad que nos brindan ustedes como compañeros y compañeras de los medios de comunicación.
Sabes, Gervasio, quiero detenerme en esto que vos estás reflexionando ahora. Después sí vamos a ir puntualmente sobre el caso de tus padres. Pero, ¿qué significa dar testimonio o testimoniar de manera sistemática? Lo has hecho ante la justicia, lo haces ante los medios y en charlas y en disertaciones. ¿Cuál es el valor que vos le encontrás a eso de testimoniar, precisamente?
Bueno, yo creo que la palabra ha sido, y la posibilidad de hablar ha sido... diría casi la herramienta fundamental de la reconstrucción histórica, porque si hay algo que nos quedó claro a todos, que el genocidio perpetrado por estos miserables no solamente tenía que ver con la desaparición física de nuestros padres y de su lucha y de sus ideales, sino también con la desaparición histórica de esa generación, de que no se hablara más. Y nosotros logramos empezar a ponernos de pie, empezar a reconstruir desde lo más mínimo a partir de la palabra. Y yo, digamos, que pude hacerlo desde el año 95, que ingreso a Hijos, cuando se forma Hijos acá en la zona, creo que ha sido el pilar fundamental, la posibilidad de contar. Y también la posibilidad de contar, como lo han hecho, digamos, en el caso nuestro, como familiares, pero... creo que fundamentalmente las víctimas, quienes han quedado vivos, nos ha permitido esa reconstrucción, nos ha permitido romper esas cosas instaladas posterior a la dictadura que tenían que ver con la teoría de los dos demonios, con el algo habrán hecho. Poder saber de las historias de cada una de las familias y de cada uno de los desaparecidos reconstruye y pone blanco sobre negro de lo que fue esa generación, de la construcción y del pensamiento que tenían, y que no eran unos bárbaros y que vinieron unos militares a limpiar, digamos, de comunistas el país. Entonces, para nosotros es fundamental. Y aparte, por supuesto, ya desde lo personal lo planteo, es de alguna manera curativo. Uno, mientras habla, va curando toda esta herida que permanece y que me permite en lo personal poder afrontar día a día, digamos, todo esto que he vivido, digamos, familiarmente, ¿no?
Y ahora quiero ir a esto último que vos mencionás. Sí, recordar, recién decías vos, bueno, militar acá, decíamos, militábamos en Hijos acá. Acá es en el Alto Valle, estás en Cipolletti, ¿verdad?
Sí, en este momento estoy en Cipolletti. Uh-huh. El Alto Valle, nosotros la región la tomamos de Cipolletti, Neuquén, Centenario, todo el Alto Valle, porque cuando se formó Hijos, éramos de distintas ciudades y por eso justo tuvo la característica, digamos, de ese nombre, ¿no? Uh-huh. Pero sí, efectivamente, y pido disculpas, cuando hablo de digamos, de lo que es la zona de Neuquén y alrededores.
Uh-huh. Pese a lo que los sucesos que ocurrieron con tu papá y con tu mamá y con otros integrantes de la familia tuvieron que ver también con otras geografías de la Argentina. ¿Y por qué decís, Gervasio, que, y esto creo que lo dijiste también en el testimonio ante los jueces en la causa por las brigadas en la zona sur del conurbano, decís, nuestra familia es un claro ejemplo de que la dictadura no comenzó el 24 de marzo del 76, sino que es previa?
Bueno, Clara, vos lo retomás, cuando vos hablaste en el inicio de la charla conmigo, hablás de que esto no empezó un 24 de marzo, y claramente, digamos, la historia ya particular, familiar nuestra, tiene que ver con que efectivamente es así. Mi papá, Guillermo, fue desaparecido casi un año antes del inicio de la dictadura. El 8 de febrero mi papá fue secuestrado en una ciudad al sur de la provincia de Tucumán, en Simoca. Fue llevado a la Brigada de Investigaciones de la capital de Tucumán, fue torturado y fue asesinado en la capital, y todavía hoy nunca supimos ni pudimos recuperar su cuerpo y figura como detenido desaparecido. Uh-huh. Y estamos hablando de un año, casi un año antes, en donde, digamos, ya el propio Estado en democracia utilizaba grupos parapoliciales, grupos institucionales, las fuerzas armadas, llevando adelante el plan represivo y el plan de genocidio. Uh-huh. Entonces esto es importante marcarlo. Vos hablás del juicio, en el último juicio que yo declaro en las brigadas por la causa de mi mamá, pero ya hace unos 5 o 6 años se hizo el primer juicio que tiene que ver con delitos de lesa humanidad de antes del 24 de marzo, efectivamente, que se llamó el Operativo Independencia en Tucumán, en donde declaramos por la desaparición de nuestros padres, y realmente uno, cuando escucha a las familiares y a las víctimas, toma la dimensión de lo que fue ese genocidio particular en las zonas afreras de Tucumán, en la gente más pobre. Realmente es muy doloroso revivirlo y poder, pero nos permite dimensionar. Hay gente que fue secuestrada entre 5 y 7 veces. La liberaban, las volvían a secuestrar, la liberaban. Y así te puedo contar innumerables cosas que sucedieron en plena democracia antes del 24 de marzo. Por eso es importante, digamos, dimensionarlo y tomar que esto no es que de golpe tomaron el poder unos locos de las Fuerzas Armadas, sino era un plan que ya venía, que ya se venía, digamos, orquestando, y que, bueno, después fue necesario, sí, de la interrupción del poder democrático para, digamos, llevar a masificar lo que venían haciendo en los días y en los años previos.
Poniendo en contexto, como vos lo estás haciendo, Gervasio, el Operativo Independencia significó en Tucumán la primera experiencia del aparato del Estado puesto en función del sistema represivo, ¿no? Claramente.
Uh-huh. Sí, claramente, porque aparte, digamos, llevaron al ejército, entraron al monte con la excusa de, digamos, de aniquilar, digamos, a un grupo subversivo, y masacraron a todo el entorno de las zonas afreras de Tucumán y del bosque tucumano. Uh-huh. El objetivo era, digamos, no solamente los grupos armados que estaban resistiendo, sino también todo lo que tenía en el entorno, familias, paisanos que iban al campo, que traían animales. Realmente es muy, uno cuando empieza a dimensionar esas cosas, reafirma que es importante que nosotros cada 24 de marzo y todos los días podamos hablar de esto, y que las jóvenes, las generaciones jóvenes, las nuevas generaciones puedan tener conocimiento de qué es lo que hicieron para poder saber cuáles fueron las consecuencias. Entonces, por eso es importante nuestros testimonios.
Antes de pasar al caso del otro testimonio, del otro juicio que se siguió a propósito del secuestro de tu mamá, recordanos, Gervasio, cómo terminó el juicio por el Operativo Independencia. ¿Cuál fue el fallo de la justicia?
Bueno, el fallo fue bastante controvertido. En el caso particular de mi papá, se comprobó y fueron condenados a cadena perpetua, digamos, los responsables. El tema que tenía esa causa tenía más de 500 víctimas. Y hubo, digamos, ahora trato de recordar, pero hubo condenas por 160 o 180 víctimas. Hubo muchas víctimas, inclusive, que quedaron vivas y que dieron testimonios y que por sus causas no fueron condenados. Hubo mucha angustia desde ese lugar. Yo estuve en la sentencia, los máximos responsables, por supuesto, que fueron condenados, pero como pasó en varios juicios, inclusive acá también en Alto Valle, hubo algunos integrantes de los grupos operativos claramente identificados con testimonios y con testimonios vivos que no fueron condenados. Pero bueno, lamentablemente eso también es parte de lo que nos pasa en esta reconstrucción y en tantos años, tantos y tantos años de olvido y de impunidad, ¿no? Porque después de tantos años empezamos a tener algunos juicios y encima en esos juicios, digamos, la justicia sigue dejando mucho que desear.
Y en el caso de Aide, tu mamá, Aide Lampugnani, ¿qué es lo que sucedió con ella? ¿En qué contexto se dio ese secuestro?
Bueno, nosotros brevemente, como para que la gente pueda saber, nosotros éramos una familia que vivíamos en La Plata y producto de varios intentos de secuestros que tuvo tanto mi mamá como mi papá, nos íbamos a vivir, primero se fue mi papá a Tucumán y después nosotros llegamos 3 días antes del secuestro de mi papá y después del secuestro posteriormente volvemos a La Plata. En octubre, el 5 de octubre del año 76, ya en dictadura, en La Plata volvimos, empezamos la escuela, volvió mi vieja a laburar en su trabajo que tenía en la escuela, salió y en la puerta junto a una compañera fueron secuestradas en La Plata. Y bueno, ella, como tantas otras compañeras y compañeros, pasaron por todo lo que se conoció como el circuito CAM, que son un montón de centros clandestinos de detención que unían la ciudad de La Plata con la capital federal. El Pozo de Banfi, Quilmes, bueno, el Infierno, un montón de lugares, de centros clandestinos que estaban organizados, digamos, para todo lo que tenía que ver con el cordón, digamos, conurbano y todos los compañeros y compañeras que militaban. Estuvo como en 4 centros clandestinos de detención hasta que fue llevada a la subida en un avión y llevada, por supuesto, secuestrada, tabicada, con los ojos vendados, a la ciudad de La Plata, a la ciudad de Córdoba, uh-huh. a un gran campo de concentración que hubo allá que se llamó La Perla. Uh-huh. Posteriormente a eso fue pasada una cárcel semiclandestina que había algunas compañeras que estaban secuestradas en ese lugar y había presas legales, que se llamó la cárcel del Buen Pastor, y finalmente fue legalizada y trasladada a la cárcel de Devoto, nuevamente a la capital federal. Y allá por el año 70, esto fue en el año 76, y cerca, previo al Mundial de Fútbol del año 78, fue liberada. Y ahí, después de todo eso, nosotros pudimos reencontrarnos, mi hermano y yo, que somos los únicos hijos de ellos, nos pudimos encontrar con mi vieja. Mi hija estuvo meses sin saber qué había pasado con nosotros porque nosotros estábamos dentro de la casa. Meses, hasta que ella fue legalizada en la cárcel del Buen Pastor, en donde se le envió una foto de nosotros. Ella nunca supo si nosotros habíamos zafado o no.
Y a su vez ustedes, siendo pequeños como eran, sin saber qué había pasado con tu mamá.
Sin saberlo, quedamos con otra compañera que estaba dentro de la casa y que fue la que realmente, digamos, nos salvó. Ella se escapó por atrás de la casa, porque inmediatamente después fueron a la casa. Y nosotros estuvimos entre 20 y 30 días con esta compañera y otras compañeras de militancia de mi vieja, hasta que ellos pudieron encontrar un momento seguro para encontrar, devolvernos a nuestra familia materna. Previo al que nosotros volvemos, en el momento del secuestro de mi vieja, varios allanamientos en la casa de mis abuelos maternos. Entonces, era imposible, digamos, poder volver a la familia.
¿Qué edad tenías, eso, Gervasio?
Y ahí estábamos hablando de... Yo tenía 4 años y mi hermano 5.
Uh-huh. Quiere decir que los recuerdos, en tu caso, aunque eran muy pequeños, pero tienen recuerdos vívidos, por lo menos es lo que se recoge también de tu testimonio ante la justicia.
Sí, yo, digamos, los recuerdos más claros que tengo ya son cuando mi mamá está presa. Está presa en Devoto, y quienes han pasado por la triste instancia de tener que ir a una cárcel a visitar a algún familiar preso, y esto no lo digo solamente con los presos políticos y la dictadura, sino actualmente, saben de los momentos tan angustiantes que significan las requisas, el maltrato, el verdugueo de los penitenciarios cuando uno va a ver a un familiar, y nosotros con 5 años, ¿no?
Claro, exacto.
Bueno, parte de todo lo que significa no solamente el terror del secuestro, la tortura, sino todo este conglomerado, todas estas situaciones vividas a las cuales nos sometieron estos genocidios.
Te hago esta última pregunta, Gervasio. En esta causa por la que estábamos haciendo referencia, que es la causa de las brigadas, digamos, para decirlo de manera genérica, y creo que se conoce así también, ¿está todavía en etapa de...? No hay un fallo todavía, no hay una resolución.
No. Todavía está en etapa de testimonios.
Claro.
Todos los martes se lleva adelante distintos testimonios, entre 2 y 3 testimonios que se llevan adelante. Es una etapa larguísima, tiene, por supuesto, por ser cordón de, digamos, el cordón o el conurbano bonaerense, tiene también cerca de 500 víctimas. Entonces es larguísimo, ya lleva, nosotros declaramos después del segundo año, inició esto en el 2020, declaramos en el 2021, y todavía sigue, así que está previsto este año que se terminen los testimonios, y posiblemente este año o a principio del año que viene se lleve adelante la sentencia.
Bien. ¿Y tienen en la familia alguna otra causa en la que puedan prestar testimonio?
Nosotros no, porque, digamos, en el caso de mi papá y mi mamá, digamos, ya serían estas dos causas, salvo que haya causas aledañas a situaciones como esta.
Claro, colaterales no, a veces se van desprendiendo, digamos, ¿no?, de la causa principal.
Exactamente. Lo que sí nos ha ocurrido, que por ejemplo, digamos, nuestros testimonios, pero sí nuestras situaciones, sí han, tratado y se han ventilado en juicios anteriores. Entre ellos, digamos, la causa de mi mamá y la desaparición, y porque nosotros estuvimos entre 20 y 30 días en calidad, digamos, de desaparecidos desde la familia. Eso fue tomado en el primer juicio que se hizo después de la vuelta de las leyes de impunidad, el famoso juicio en La Plata, donde se condenó a Checolás, y donde tristemente nuevamente fue desaparecido Jorge Julio López. En esa causa, en los considerandos de la sentencia, se toma, digamos, la situación del secuestro de mi mamá y la situación de nosotros. Eso ha ocurrido, pero no, digamos, dar testimonios en nuevas causas.
Claro, claro. Leía que en esta causa que estás citando vos, esta por la que declararon tu mamá y vos, Gervasio, la causa tiene solo 18 imputados, y 2 de ellos solamente están en la cárcel. Uno es Checolás, hablando de Jorge Julio López, casualmente, y Jorge Di Pasquale. Cuando uno dice solo 18 imputados, es porque la sensación que uno tiene por los testimonios que va recogiendo, como el tuyo, el de tu mamá y tantos otros, es que se necesitó un aparato con mucha gente detrás, ejecutando precisamente los diferentes eslabones de ese aparato, ¿no? A eso nos referimos con solo 18 imputados.
Y sí. Y aparte, cuando vos hablas de Di Pasquale, quienes conocieron la causa y conocen las causas de delitos de lesa humanidad del Alto Valle, recordarán que Di Pasquale fue uno de los condenados en el primer juicio. Y Di Pasquale fue un represor que operó del 76 al 78, 77, 78, en la zona del Alto Valle, en el quinto cuerpo de ejército acá en Neuquén, y luego fue derivado a la zona de Buenos Aires y de provincia de Buenos Aires, y por eso él aparece también ahí como parte de los grupos represivos. Esto también, digamos, tenemos que reconocerlos, porque muchos de ellos fueron trasladados a las zonas. El responsable El primer responsable del operativo Independencia fue Agded Vilas. Sí, fue, digamos, sí, el responsable, exacto, que inició el operativo de Independencia. Después lo continuó Bussi. Bueno, Agded Vilas viene, es trasladado a Bahía Blanca y es el que trae la famosa estrategia de las escuelitas. Ustedes recordarán brevemente, para que sepan, porque hablamos de los campos de los centros clandestinos de detención acá en el Alto Valle y en Bahía Blanca, que son, se llaman las escuelitas. Eso lo trae Agded Vilas cuando implementa el centro de tortura en una escuela en Fiambalá, la famosa escuelita de Fiambalá. Digo, eso también tenemos que entenderlo y verlo como el operativo tan represivo y genocida fue llevando e instrumentando lo que se fue haciendo en otros lugares como un plan sistemático. Cuando nosotros hablamos de plan sistemático, tiene que ver con estas cosas, ¿no?
Claro, claro. Es muy claro los ejemplos que estás poniendo. Bueno, de hecho, hoy charlábamos con Guanya, Eduardo Guanya, un vecino de acá de San Martín de los Andes, que también fue víctima, además, y formó parte de los testimonios en uno de los tantos juicios por la escuelita, en este caso de Bahía Blanca. Y ahí aparece, él nos contaba, aparece la figura de Raúl Guglielminetti, ¿no? Y también es otra de las figuras que se hizo, como diríamos, fuerte dentro del aparato represivo, como espía, en una región, y luego toma una trascendencia a nivel nacional. Es decir, Guglielminetti está también involucrado en causas a nivel nacional que ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.
Exactamente, en Campo de Mayo.
Claro, exactamente.
Él operó acá, digamos, tiene causa, fue condenado acá. Inclusive, cuando él fue condenado, antes que sea condenado acá, él ya estaba preso por otras causas de Campo de Mayo, si no me equivoco.
Exacto, sí.
Es otro ejemplo, digamos, de cómo operaban y cómo, digamos, implementaban con, digamos, distintos personajes siniestros este operativo. Sí, sí, claramente, digamos, coincido con el compañero.
Gervasio, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo, bueno, en nombre de las compañeras, los compañeros de la radio, también en nombre de oyentes, amigas y amigos de la radio, de Radio Nacional acá en San Martín, que están escuchando, que van haciendo también sus aportes, y estamos logrando también, de alguna manera, lo que vos planteabas en el comienzo, esta idea de que la palabra es una de las grandes herramientas que nos permiten no solamente reconstruir, sino reafirmar lo que hoy estamos conmemorando.
Sí, por supuesto. Yo creo que yo primero nuevamente les vuelvo a agradecer a ustedes y les agradezco a los compañeros y compañeras que participan y que también aportan, porque esto no es solamente se reconstruye a partir del testimonio nuestro, de las víctimas, de los familiares, de los organismos, sino a partir de cuando esto pasa a ser una reconstrucción colectiva. Y eso fue una de las cosas que yo aprendí en la militancia de derechos humanos. La única manera de poder reconstruir memoria e historia es haciéndolo a través de la reconstrucción colectiva. Y es lo que hacemos, digamos, es lo que el aporte de cada uno, de cada lugar. En ese sentido, me parece de vital importancia el rol que juegan ustedes. Así que yo, sumamente agradecido y reconfortado de poder contar, como vos decís.
Gervasio, una vez más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, y hoy seguramente seremos muchos y muchas marchando en las cientos y miles de marchas de todo el país, que también esa herramienta también fue fundamental para poder estar donde estamos hoy y para poder hablar de lo que hablamos, ¿no? Poder salir a la calle, poder visibilizar y poder, junto a las madres, que fueron las grandes valientes heroicas que salieron en el peor momento, poder decirlo también en la calle, movilizándonos.
De vuelta a las calles, sí señor. Gracias, Gervasio.
Un abrazo para todas y todos.
Gracias, igualmente. Gervasio Antonio Díaz tenía 4 años cuando secuestraron a su mamá, Aide. Ella después de, lo contaba muy bien, después de casi 2 años fue legalizada como detenida, y esa legalización en aquellos años significaba nada más y nada menos que la diferencia entre la vida y la muerte, o la desaparición y la vida. Y un par de años antes de aquel secuestro, un par de meses antes de aquel secuestro, fue secuestrado su papá, que todavía está desaparecido, en la provincia de Tucumán.